Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán y el Centro Universitario del Sur presentan El Criadero, uniendo la ciudad y el campo en un mismo lugar, lo mejor de ambos mundos. Ferias, salud animal, testimonios, vida rural, ciencia y saberes ancestrales. El Criadero. ¡Comenzamos!
Bueno, muy agradable estar con ustedes como cada lunes lo estamos. Mañana agradable, como siempre, yo lo he dicho. El escuchar estar en el campo es bonito, ¿eh? El, pues, oler a tierra mojada en temporada de lluvias, el escuchar los pajarillos y tantas cosas. A mí me encanta andar en el campo porque eso es nuestra vida. Bueno, quiero agradecer a los que hacen posible este programa en la Subdirección General de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas, controles técnicos Roberto Fernández en la producción Emiliano Arellano, en la conducción, pues su amigo Antonio Solís Serrano. Y quiero agradecer sinceramente a las radiodifusoras que siempre, ya varios años que nos siguen apoyando en la retransmisión de este tipo de programas. 104.7 Lagos de Moreno, 104.7 Colotlán, 105.5 Ameca. Y por supuesto nuestros radioescuchas también fieles del 94.3 aquí en Ciudad Guzmán. Bueno, como lo habíamos comentado en el programa anterior, en la conmemoración del Día de la Mujer, había comprometido al doctor Randall Emanuel Villagómez, doctor en Derechos Humanos, psicólogo, abogado, profesor de la maestría en Derechos, profesor de la licenciatura en Derecho, en Abogado, y gran amigo, para ahijado. Seguir, ahí ahijado, para seguir platicando de esta conmemoración, que no es celebración, aclaramos, es conmemoración por las luchas que se han dado para abogar por los derechos de la mujer, y sobre todo, pues, esos malos entendidos que a veces se toman, que por tener muchos derechos, pues me doy la libertad a destruir y cosas por el estilo. Es una opinión muy particular. Yo no voy de acuerdo en esa situación, sino en manifestarnos de otras formas, ¿no? Que en este caso. Bueno, pues gracias por estar aquí, Randall, nuevamente, y seguimos platicando de los derechos de las mujeres, de sobre todo el tener una vida digna, ¿no? El tener un bienestar en la familia, porque sí es cierto, hay un poema que excelente que se llama El Poema de Padre, de Juan Corazón. Escúchenlo. Es dar referencia sobre lo que es el papá. Pero ahí hay algo interesante que habla en ese poema, que es que el brillo de la madre opaca al brillo del papá. Y es cierto. O sea, todos tenemos mamá, todos queremos a la mamá. Y obviamente nosotros como varones pues a veces nos sentimos aludidos, ¿no? Pero no, también claro que también tenemos nuestro lugar. Sí es cierto que el Día del Padre solamente es el domingo, el tercer domingo del mes de junio, y el Día de la Madre pues caiga en domingo, entre semana, pues hay que festejarlo. Y yo siempre lo he dicho, Randall, no sé si compartas esta opinión conmigo, pero el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amor debe ser todo el año. No solamente, sí es el festejo de un día social, ¿no? Pero yo creo que es todo el año. El amor es para todo el año. La mamá es para todo el año. El papá es para todo el año. Vendrá el día del abuelo y pues es para todo el año. El día del hijo es para todo el año. El día de, pues hay infinidad de días sociales, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Si comenzamos a retomar nuestros valores morales al interior de la familia, yo creo que las cosas van mejorando. Si tenemos respeto en el rol que juega cada uno de nosotros, por supuesto que las cosas van mejorando. Yo siempre lo he dicho, nosotros como hijos somos ingratos. Nuestra madre, nuestro padre, cuando somos pequeños, pues obviamente dependemos totalmente de ellos, ¿no? En cuanto a seguridad, alimento, vestimenta y muchas otras cosas. Pero desafortunadamente los tiempos van cambiando y actualmente hay mucha dependencia también ya en adultos, hijos, de los papás. Entonces son situaciones que hay que ir viendo, hay que ir ventilando este tipo de situaciones, y yo creo que lo importante aquí es los roles que juegue cada quien en el momento, y todo con respeto, con amor, y entender sobre todo la parte disciplinaria, lo que decíamos, ¿no? no descargar nuestra frustración, sino yo creo que la pareja, por eso mancuerna, por eso la media naranja, por eso el decir, antes decíamos atrás de un gran hombre o atrás de una gran mujer hay un varón o hay una mujer, ¿no? Yo creo que no es atrás, es a un lado. Es a un lado porque finalmente los pilares de la familia es papá y mamá, son los pilares. Y lo hemos visto, Randall, lo hemos visto. Yo todavía tengo mi madre de 91 años y yo recuerdo perfectamente cuando murió mi padre, ella decía, está como la canción de José José, todo se derrumbó. Entonces, en la pérdida de uno y otro, pues claro que hay cambios que radicales o totales en la familia cuando uno de los pilares se destruye. Entonces, cuando los dos se destruyen, creo que es más complicado todavía porque tenemos la figura ahí, sea paterna o materna, la figura de respeto, ¿no? La figura que debemos nosotros, en este caso, de atender en esta situación. Cuando llega la vejez, pues como que nos estorba papá y mamá. Como que ya los achaques, todo eso, ¿no? Que hay una reflexión muy bonita también. No quiero abusar del tema, pero hay una reflexión muy bonita donde el papá está sentado con el hijo ahí en un jardín y le dice el papá, ya anciano, ya adulto mayor, hijo, ¿qué es ese pájaro? Y el hijo le responde, pues es un gorrión, papá. Y le vuelve a decir, hijo, ¿qué es ese pájaro? Es un gorrión, papá. Comienza a elevar la voz. Y le vuelve a decir, papá, oye, hijo, ¿qué es ese pájaro? Papá, ya te dije que es un gorrión. Es un gorrión. Y le vuelve a decir, papá, hijo, ¿qué es ese pájaro? Y se exalta y se en frustración saca su coraje. Te he dicho miles de veces que es un gorrión. El papá va y saca una libretita que guardaba ahí. Y le dice, hijo, lee lo que está escrito aquí. Hace muchos años yo lo escribí. Y ya dice, era una tarde, estaba yo con mi hijo sentado en el jardín y me preguntó más de 25 veces qué tipo de pájaro ese era ese. Y yo las 25 veces con amor le respondí, es un gorrión, hijo. Y eso es lo que nos sucede actualmente, Randall. Desafortunadamente que también ha habido maltrato de este tipo. No puedo decir que más en el papá o más en la mamá, en ambos. Pero yo creo que es más recrudecido en la mamá, cuando es anciana. Y seguimos con esa situación, ¿no? Lo digo a modo de reflexión, conmemorando el Día de la Mujer.
Sí, bueno, los varones, como en nuestro caso, que apoyamos a las mujeres, recibimos técnicamente el nombre de aliados. Sí, aliados a la causa, pues, del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, ahorita lo que usted y yo, padrino, estamos haciendo, somos aliados, pues, a estos, nos estamos sumando a esta causa. Y bonito la historia que nos platica. Estaba pensando también para abrir esto, mientras lo escuchaba, también otra historia que todos conocemos, pero quisiera llevarlo a otro punto de reflexión, sin entrar en afanes y temas religiosos, simplemente el escenario, ¿no? Podemos llamarlo a lo mejor como el primer aliado en la historia de los derechos de las mujeres. Estoy hablando a José el carpintero, o conocido por la tradición como San José. Uh-huh. Es en el momento histórico en el que se vive, imaginemos el escenario, quitando el tema místico, el tema religioso, es una mujer que estaba a punto de casarse con un varón, que era José, y resulta que está embarazada, pero no del prometido. Uh-huh. Se tiene dato histórico, sin entrar en polémica, que en ese tiempo las mujeres que iban por agua al río eran abusadas sexualmente y quedaban embarazadas. Entonces, supongamos, sin entrar en debate, que posiblemente podía haber sido esa la causa, quitando el tema religioso, uh-huh, que María pues estaba embarazada, leo, y de un varón que no, o de una, o no se sabía quién era el papá. Entonces, ¿cuál hubiera sido el destino de María de acuerdo a la tradición? Hubiera muerto dilapidada, es decir, la hubieran matado a pedradas. José, sin importar lo que dirán, sin importar que lo acusaran de que había sido un tonto porque se estaba casando con una mujer que era que estaba embarazada y que no era de él, a él no le importó y dijo, yo desposo a ella, me caso con ella, y con eso le, de acuerdo al derecho judío, le restablece o le entrega todos los derechos a la mujer como esposa. Entonces, a través de ese acto, José le hace que reconozca, evita que la maten a pedradas, y por consecuencia, pues toda la historia más que conocemos, porque José toma también el valor, porque también el reconocer como varón los derechos de una mujer y proteger los derechos de la mujer, aparte de ser un acto voluntario, también es un acto de valentía, porque vamos a recibir también la crítica también de otros varones. En el caso de su servidor, cuando hablo de estos temas, o que hablo de masculinidad, o que hablo del tema de los derechos de la mujer, quien no conoce o el tema, uno, te señalan como homosexual, o se preguntan qué hace un hombre hablando de derechos de las mujeres. Entonces también en lo personal se reciben ataques cuando se promueve los derechos de las mujeres o la igualdad de los derechos de la mujer.
O te dicen mandilón, ¿eh?
También, o sea, de alguna otra forma, ¿por qué? Porque tratan de desacreditar tu masculinidad por el hecho de reconocer los derechos de una mujer.
Pero es lo que tú dices, Randall. O sea, yo creo que entendiendo el rol que juega cada uno, el potencializar, fíjate, si dices tú, a un lado de una gran mujer está un gran hombre, o viceversa, pues yo creo que potencializas mucho eso. Pero ahí se dice, el noviazgo es la preparación del matrimonio. Pero si es la preparación desde el momento que tú ves una relación tóxica, como lo dicen ahorita, pues ¿para qué te casas? En ambos sentidos, el varón o mujer.
Hay una autora que lo menciona, dice, las chanclas vienen en par. Menciono, si yo tengo un novio tóxico o tengo una novia tóxica, pues también revisarme qué estoy haciendo yo, qué estoy tolerando o estoy aceptando esa toxicidad de la otra persona. Ahí puede ser un tema mío de autoestima, que acepto a esta persona que me violente, que me ofende y todo, porque no siento yo que no me merezco. Lo que decían o como le llamaban a veces las personas de antes, ¿no? El peor es nada, ¿no? O sea, tengo el peor es nada porque tengo el temor de que si no tengo a él o no tengo a ella, no, me quedo sin nada, ¿no?
Entonces, de ahí yo creo que hay muchas vertientes, muchos factores que van siendo condicionantes. Lo que tú dices, la violencia hacia la mujer es tan sutil, o la violencia en general es tan sutil, que va siendo permisible, ¿no? En la persona, la vas preparando, así como el ejemplo que diste en el programa anterior de la rana. Entonces, por supuesto. Ahora, como que no hemos entendido con claridad todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, que hay que pelear los derechos, por supuesto. Ya ahorita dice uno, bueno, también los niños tienen derechos. Sí, tienen muchos derechos, pero también tienen muchas obligaciones. Y obviamente nosotros como varones tenemos muchos derechos, pero también tenemos muchas obligaciones. Y yo creo que el tender la parte jurídica sí está bien, pero yo creo que es la parte que hablamos de los valores, ¿no? Otra vez, con los valores morales. El decir, pues esto se mama, y yo creo que hay que comenzar otra vez por la familia, la reestructuración o la reivindicación familiar o las cuestiones de este tipo, para tratar de otra vez retomar nuevamente las riendas como dos pilares importantes en la familia.
Así es. Aquí también, entendiendo el tema también de familia, ¿no?
Sí. Randall, vamos a nuestro primer corte y continuamos con el tema.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El Criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento se avanza más. El Criadero. Continuamos.
Bueno. Bueno, nuevamente estamos aquí con ustedes. Rantal, estos temas son, hay que tocarlos con mucho cuidado por malos entendidos que se puedan dar, ¿no? Pero yo creo que haciendo esas alusiones que tú haces, el tratar del abordaje de cada una de estas situaciones no es más que informar y formar, ¿verdad? Que quede claro, no estamos específicamente ni atacando ni mucho menos, sencillamente estamos platicando, estamos debatiendo situaciones que desde la parte legal, desde la parte familiar, de los roles que juega cada uno de nosotros en la estructura social o en la familia, debemos de hacer, ¿no? Y vuelvo a insistir, el respeto. Yo creo que de ahí parte mucho. El decir, lo dije hace ratito, a un lado de una gran mujer está un gran hombre. Y al lado de un gran hombre está una gran mujer. Esa es la solución, no hay más que buscar. Y yo creo que si queremos triunfar en la vida, pues debemos de compartir también no solamente los fracasos o los problemas, sino también los triunfos, ¿no? Sobre todo con la pareja, porque finalmente la que decimos es nuestra almohada, es la que con la que lloramos, con la que nos acercamos, con la que pedimos consejos, y debe ser interactivo esa relación, ¿no? Y sobre todo lo que decimos es bidireccional, es en ambos costados. Si así trabajamos, las cosas son diferentes. Yo les digo, cuando tenemos un bienestar en la familia, nos da gusto llegar a casa y que nos reciban y recibir y compartir y convivir. Y cuando hay conflictos en casa, no tenemos ganas de llegar. Sí, entonces, nosotros que trabajamos aquí en el centro universitario, pues obviamente tenemos dos casas, ¿no? Nuestro trabajo, porque finalmente aquí pasamos el mayor tiempo en la institución, y luego nos vamos a nuestra casa, donde dormimos, comemos y compartimos detalles. Entonces yo creo que es importante eso, el respeto y el amor, ¿verdad? Así es. El amor que engloba a todo esto.
Mi abuelo, bueno, él no conocía estos temas de género. Él nació en 1907 y murió en el 87. Y él decía, ¿no? Dice, no hay infierno. Dice, el infierno es un matrimonio que no se lleva bien, ¿no? Ese es el infierno en la tierra. Y sí, porque es también donde vives, donde estás, donde comes y eso también. Y pues, qué mala onda, pues que no puede haber una buena relación. Sí, bien, otra cosa que quiero bien llevar así sobre la mesa, que creo que quedó hasta pendiente dentro del programa pasado, es hacer esa diferencia entre sexo y género. Uh-huh. Sí, la mayoría de las personas que escuchan este programa, pues, están también dentro del campo. Y si le pregunto, no sé, desde de un perro o a un becerro, pregunto, ¿es hembra o es macho? Lo primero que hacemos, nos agachamos para buscar los genitales, para uh-huh. ver si hay testículos, pues es un toro o es un becerro, o no una vaquilla, o una o si es perro, si tiene testículos, ¿no? Entonces ese es el sexo, ¿no? También en los humanos es lo que hace pues esta diferencia biológica entre hombre y entre mujer. Pero el género identifica las características que socialmente pues están construidas y definen y relacionan a un ser de otro, ¿no? Entre femeninos y masculinos. Y es el caso que el tema de género, hablando con la cuestión de los varones, a veces es lo que genera conflicto y genera también genera roles estereotipados de género, donde se le asigna al varón un rol productivo y a la mujer un rol reproductivo. Sí. Decían aquella frase, y con todo respeto la replico, de que decían que la mujer como la escopeta, ¿no? Cargada y detrás de la puerta, dándole pues esa connotación de su rol reproductivo, ¿no? Nada más para procrear, para tener, y limitándola solamente pues como un ser reproductor, más no sin derechos o sin vida.
Partícipe en la relación, en las decisiones de la familia, ¿no?
Así es, y también el tema también de familia, pues ahí vemos que la familia, recuerdo cuando estaba en la secundaria, sobre todo en la clase esta de civismo, todavía nos tocaba que nos pidían una lámina, que íbamos a la papelería por una lámina, y ya no, que el día de la familia y la lámina de la familia. Y la familia, decía, la familia mexicana, y la señora portaba un vestido, era de complexión robusta, el varón portaba pantalón y camisa de complexión más delgada, y se encontraba una niña con un vestido ampón y un moño en la cabeza, uh-huh, y un niño con shorts y con pantaloncillo corto y camiseta, decía, la familia mexicana, ¿no? Hoy también hay que entender que pues los roles han cambiado y también la dinámica y la estructura familiar. Podemos considerar ahí desde familias reconstruidas o familias incluso que pueden ser solamente por una mamá y un hijo, ya sea, uh-huh, porque falleció el papá o pues está desaparecido o de abandonó, o los papás o los que hacen esa función son los abuelos, o sea, la dinámica se ha modificado, ¿no? Entonces, pero lo importante pues de la familia, sea como esté configurada, incluso dos mamás o dos papás, que también podrían ser también como una familia, ¿no? Las familias homoparentales. Uh-huh. Entonces, también el tema de la masculinidad, les decía, es pega el tema de género porque entra de acuerdo a la zona geográfica y al contexto también social e histórico, es lo que nos va a determinar si somos hombres o si somos menos hombres, hablando de esta forma, ¿no? Podría soltar la pregunta al aire, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste menos hombre? ¿Y por qué te sentiste menos hombre? Responderte esta pregunta puede ser complicado, pero pues, ¿qué es para pensar? O sea, ¿qué es la masculinidad? ¿Quién nos dijo cómo ser hombres, ¿no? Y pues la masculinidad pues la definimos como una serie de mandatos y de creencias culturales que te dicen qué debe hacer un hombre para ser considerado un hombre. Entonces, cada grupo social al que pertenezcas te va a dar ese mandato, no escrito, no es ley, no es obligatorio, pero ese grupo social te va a determinar quién es el que es más hombre y quién es el que es menos hombre. Un ejemplo, en un grupo de amigos que son bebedores, el que es más hombre es el que bebe más, o el que es más hombre, escuchamos en música popular ahorita que el más hombre es el que tiene más mujeres, que bebe más y que hace esto, y esa es una masculinidad mal entendida, ¿no? O asociada con eso. Entonces, cada grupo va dando y en cada momento histórico va cambiando el concepto de masculinidad. En un momento se asoció en que ser hombre era traer el pelo corto porque el pelo largo era solo para las mujeres. Y se fue asociando de esta manera. Por ahí estoy entrando y estoy metiendo mucho el énfasis si estamos hablando de la mujer y por qué hablando del hombre. Porque resulta que lo masculino es en oposición a lo femenino. Es decir, que yo me erijo, yo me siento más hombre entre menos mujer sea, entre menos, uh-huh, femenino sea. Uh-huh. Y entonces estoy dando la superioridad, estoy dando el privilegio de ser hombre porque estoy viendo como algo inferior a una mujer. Y al ser inferior, la mujer está a mi servicio y es el derecho a ser violentada o a corregirla, y la pongo entre comillas, a corregirla porque yo soy el que sé o yo soy el que tengo esa autoridad sobre de ella.
Uh-huh. Vuelvo a insistir, uh-huh, esto, trato de comprenderlo, trato de darle sentido a lo que estás comentando, Randall. Yo creo que muchos lo escuchas igual. Vuelvo a redefinir esto, no estamos atacando ni al varón ni a la mujer, estamos tratando de poder informar cómo es la situación, tanto legal y más que legal. Yo creo que es el bienestar de la familia, el reconocer esa situación, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta cocinar y eso no me quita el ser varón, la masculinidad, ¿no? Me gusta apoyar en los quehaceres domésticos, eso también no me quita nada, al contrario, fortalece más esa relación con la esposa, ¿sí? Y a la inversa, o sea, si estoy haciendo una cuestión propia del varón, que podemos decir, haciendo mezcla o pegando ladrillo, algo más masculino, por así decirlo, estereotipado, pues lo hace una mujer, no quiere decir que disculpen la palabra, machorra, ¿eh?, como decimos, ¿no? Yo creo que es en la medida la posibilidad, si es cierto, hay varones, los varones nos distinguimos por esa situación que son más, un poco más fuertes que la mujer, también hay mujeres muy fuertes, por eso hacemos los trabajos un poco más rudos, ¿no? Pero también la mujer puede hacerlo, entonces eso no le quita ni le pone más, igual al varón, ¿no? Es compartir los quehaceres en la medida de las posibilidades.
Así es, y hablando dentro de la familia, pues es una célula social y es una sociedad dentro de una sociedad. Y pues, tanto yo como varón, pues en mi casa es donde como, donde vivo. Y pues es también, es hacer equipo para quehaceres domésticos, para la comida, eso, porque es parte también de ese hábitat donde me encuentro. Y no es exclusivo de mujeres o de hombres, es parte para el bienestar también como grupo familiar.
Sí, que eso es importante. Yo recuerdo a una señora hace muchos años que vendía cena y ahí voy yo de acomedido a ver qué apoyaba y me decía, sálgase, sálgase, ándale muchacho, sálgase. El hombre en la cocina huele a caca de gallina. Y dice, bueno, pues desde ahí, ¿no? Situaciones. Vamos al siguiente corte y continuamos.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El Creadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento se avanza más. El Creadero. Continuamos.
Pues seguimos platicando este tipo de temas en conmemoración al Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y sobre todo, pues, somos aliados, no somos enemigos de ambas partes, ¿no? Tanto del varón como de la mujer. Yo creo que respetando los derechos de cada uno, respetando los roles, fomentando, yo sigo insistiendo, esos valores que se han ido diluyendo y se han metido, así como tú dices, como lo me da otros tantos factores, situaciones que de cualquier manera van creando que las relaciones en la familia sean ríspidas, no sean tóxicas, como dicen ahorita.
Sí, y es el tema que incluso lo decía usted hace un momento, ¿no? En el corte pasado sobre los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Esos son lo que se conocen también como, algunos autores lo mencionan como mandatos. Es como reglas no escritas que se van transmitiendo de voz en voz, uh-huh, de generación en generación, de que nos van educando de cómo ser hombres. Sí, tenemos esa, los hombres huelen a caca de gallina, no chille, aguántese, no sea vieja, los hombres no lloran, que no es hombre, no tiene lo que Dios le dio, para eso trae pantalones. Y aquí el auditorio, podemos aquí enlistar un montón de ese tipo de mandatos, ¿no? Y en base a esos códigos, pues es como nos manejamos a veces como hombres, ¿no?
Fíjate, hay una pregunta clave que yo comentaba cuando tengo pláticas con los papás, que se da aquí en la institución, y que yo les decía, ¿quién hace el macho en la familia? Que es la pregunta que yo lanzaba, ¿no? ¿Quién hace al macho? ¿Quién va creando ese sentido de machismo en la familia? No, pues ¿quién? Pues ustedes, mamás. Igual al no involucrar al hijo a las responsabilidades que puede tener dentro de la casa, ¿no? Que también debe de participar en la limpieza, en el orden, situaciones mismas de la casa. Entonces, el decir no, deja que te sirva tu hermana, deja que te laves la ropa tu hermana, deja que esto, deja que aquello, bla, 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 va de cualquier manera sutilmente dándole esa situación, ¿no?
Usted lo dijo, ¿no? La educación se mama, ¿no? O sea, viene de casa. El preguntar, o sea, también como papá o como mamá, si tengo hija, ¿qué modelo o qué varón soy que quiero modelar para que mi hija encuentre a ese varón? O si soy mamá también, o sea, ¿qué estoy modelando? O ambos como pareja. Y también ahorita hablando, bien, creo que se me escapaba, nomás hacer alusión a que también hablando pues de la violencia hacia la mujer, el, pues que la maternidad pues no es obligación, o sea, el, también uh-huh. Es una decisión, es un derecho como mujer de ser mamá o no ser mamá. Sí, es el, porque también es una forma como se violenta a la mujer, la presión a que, no, para que estés desarrollada como mujer tienes que ser mamá, ¿no? O sea, esa es una decisión, al igual como varón también ser papá o no ser papá es una decisión ya de manera voluntaria. Bien, de lo que comentamos, pues este tipo de violencias, también como en lo que hacen las mujeres, también hay otro tipo de violencias en los hombres. Como hombres se cree o se tiene también el mito que como hombres somos violentos por naturaleza, pero no, está ahí, los estudios demuestran que la violencia es una decisión. Lo que decido yo, decido cometer violencia. Yo varón decido cometer violencia, como ejemplo, yo varón decido cometer violencia psicológica cuando algo calculadamente o omito algo para sacar de equilibrio emocional a mi pareja y a otras personas y dañarla psicológica o emocionalmente. Sí, ahí es cuando decido cometer un tipo de violencia psicológica. También hay decido, y cuando hablo de decidir les digo porque es un acto consciente y voluntario, que decido cometer violencia sexual cuando busco la invasión de las fronteras de otras personas para de satisfacer mis necesidades erótico-afectivas. Esto implica la invasión en todos los aspectos, en lo emocional, intelectual, físico, social y cultural. Para ser más claro, es el que, no sé, pasa una muchacha por la calle, pasa una mujer, y que yo le diga cosas, ¿no? O sea, me refiero...
Los piropos.
Piropos. Eso estoy satisfaciendo mis necesidades erótico-afectivas. Puede estar muy guapa, está muy bonita, pero eso no da el derecho a que es mi necesidad, que lo tengo que decir, no es la necesidad de ella. No me lo está preguntando. Oye, es cómo me veo, cómo está. También tenemos la cuestión, puedo decir, cometer violencia digital cuando utilizo las información, las comunicaciones, las redes sociales para exponer o difundir, exhibir o transmitir o comercializar, ofertar o hasta encarpear o compartir imágenes o audios reales o simulados de contenido íntimo sexual. Si como dentro de la práctica sexual con mi pareja incluimos el video, fotografías, no da el derecho a que yo la reproduzca porque se da luego la amenaza, termina la relación, dice no, pues voy a subir esto para quemarte, dice, ¿no? O para exhibirte. Ese es también otro tipo de violencia que como varón podemos cometer hacia las mujeres. Y hablamos también de decidir cometer violencia física. Aquí hay la violencia física, lo podemos dividir en dos. En violencia de contacto, cuando es pues a través de golpes. O también hay violencia física, pero a su alrededor, cuando invadimos el espacio vital de una persona alrededor. Y pues hay violencias cotidianas que a veces no se perciben. Bien, hay una violencia muy, muy sutil que hacen tal evento en tal bar y dicen las mujeres no cover, ¿no? O entran gratis, o uh-huh. Las mujeres entran con bebida. ¿Por qué es violencia esto? Porque saben que si hay 10 o 100 mujeres, pues va a haber lo doble de varones, porque estas mujeres van a atraer a que haya más varones en ese lugar. Entonces es violencia porque las están utilizando a estas mujeres como moneda de cambio, como mercancía para atraer clientela de los varones. Entonces también a veces violencias no son percibidas. Hay una frase que la escuché para redes sociales, pero creo que aplica para lo demás, que dicen que cuando el producto es gratuito, la mercancía eres tú. Mm-hmm. Si en estos bares te dejan entrar gratis o que te dan bebidas gratis, pues lo que quieren es que estés ahí porque tú vas a traer más clientela de varones. No les tendría así un dato exacto, pero casi cuando estuve en la preparatoria, trabajé como mesero en una disco y puedo así como más o menos decir que por cada mujer atraía unos aproximadamente 20 varones más, ¿no? Entonces, más o menos lo que recuerdo, o sea, casi ver unas mujeres, llegaba un grupo de 5 o de 10 chavos porque veían una muchacha parada afuera, no porque fuera la estrategia o la intención, pero veía hacia que las mujeres se traían, sobre todo a veces cuando había eventos que estaba una edecán o que había algo, pues llegaba más varones, ¿no? Entonces eso es el tema, pues también otras y otras más que podemos encontrar, como la violencia económico-patrimonial, cuando también se limitan los recursos económicos pues que el varón nada más trabaja y le limita económicamente pues a la mujer.
Una cosa es administrarse en común acuerdo y otra cosa es limitar, porque en este caso no malinterpretar esta situación, ¿no? El decir, bueno, yo soy el que trabajo, disponemos de 100 pesos, hay que distribuirlos de tal forma, vamos a destinar nada más esto para esto, para esto, para esto. Es administración.
Así es.
Y es ser limitante, bueno, tengo 500 pesos, pero pues ahí te van 50 y dar así como otra vez como la bartola, ¿no?
Así es.
Ahí averíguatelas, a ver cómo le haces. Pero fíjate, mi madre así, las demás madres creo que también buscaban, mi suegra, que en paz descanse, yo no sé cómo hacían para hacer rendir el dinero. Si les daba 50 pesos mi padre porque estaba limitado en recurso, en este caso yo no sé cómo le hacía mi madre, pero había comida, había todo lo suficiente para, modestamente, pero había en la mesa comida. Ahora no sé si somos más vanidosos o gastamos más en cosas que no realmente son necesarias, no sé lo que pasa en esta situación, pero hemos roto esa administración que se daba anteriormente. Ahora sí, no nos limitamos de eso. Yo les digo, por ejemplo, a la actualidad, que hace muchos años, en tiempo de la revolución, estaba la tienda de raya. Como, pero sigue estando. Yo les digo, es la tarjeta de crédito, sí, porque nos mantienen los bancos a raya, ¿sí? Entonces son situaciones, van modificándose las cuestiones, lo que tú dices, ¿no? Estos tipos de violencia a lo mejor han existido, pero pues no lo hemos visto como tal, lo hemos visto como parte de nuestra cotidianidad, y eso ha hecho que pase tal vez desapercibido. Por ejemplo, lo que comentas tú ahorita, las mujeres no cover o entran con bebida. Sí, decía, bueno, pues incluso uno cae en ese juego, ¿no? Vente, mujer, vamos al bailongo, al fin tú no pagas, vente. Entonces, pero eran mujeres solas, ¿eh? Sin pareja.
Sí, es casi siempre la estrategia.
Sí, la estrategia es mujeres solas sin pareja. Entonces, son situaciones que yo creo que aquí en cómo lo dicen ustedes como abogados, el desconocimiento o la negligencia
ante
la
ley
no exime de responsabilidades. Entonces, yo creo que hay que documentarnos, hay que conocer un poquito más, hay que involucrarnos en este tipo de situaciones, porque no me ha pasado, no vaya a pasar. Entonces son situaciones que yo creo que debemos de ventilar. Randall, vamos a la siguiente corte y continuamos.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El Criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento se avanza más. El Criadero. Continuamos.
Fíjate, siempre nos sucede, ¿eh? En radio se va volando el tiempo, más en temas que son interesantes como esto. Hay muchas cosas que yo creo que el amor a la profesión es el que te involucres mucho a conocer este tipo de situaciones o de información. Porque, por ejemplo, decir, cuestiones legales, pues que la resuelva el abogado, ¿no? Que también es correcto eso. El que demos el rol, la cadena económica debe darse, ¿no? O sea, pues tú eres abogado, pero más o menos conozco de veterinaria, pues yo voy a atender. No, déjaselo al veterinario. Tú como abogado atiende tus cuestiones, tú como psicólogo atiende tus cuestiones, tú como agro atiende situaciones, ¿no? Yo creo que los roles deben de darse así, y porque si no, no se devuelve. Platicábamos en esta cuestión, yo le decía, a un amigo que atendía un perrito de una chamaca de en un salón de belleza. Le digo, oye, pues para la distancia te queda más corto que vayas con fulano de tal a cortarte el pelo. No. Dice, porque ella viene conmigo desde lejos para que yo le atienda a su perro. Entonces yo tengo que ir a devolverle ese favor cortándome el pelo. Entonces hacemos un ciclo. Entonces es interesante eso también, ¿no? Randall, en este caso, pues en la conmemoración del Día de la Mujer, con este tipo de situaciones, pues sí es lamentable, ¿no? Lo que yo decía, si no me pasa, pues que el mundo ruede. Pero yo creo que nadie en el mundo quisiera pasar por este tipo de situaciones, ¿no? Y más de una muerte en estas condiciones, que es triste, que antes a lo mejor pasaban, pero no eran divulgados en redes sociales o no eran comunicados. De que me acuerdo, ¿no? Pues que despedazaron a fulana de tal, que la aventaron un costal ahí en pedacitos. Y imagínate la situación, la frustración del individuo este para hacer eso, el odio, no sé, o sea, como que...
O los crímenes de honor que se llamaban, ¿no? O sea, porque el varón, la mujer lo había engañado y entonces se legitimaba a él para quitarle la vida a la mujer para de limpiar su honor, ¿no? De la que lo había traicionado. Entonces así en la historia o en las canciones populares tenemos mucho de eso. Ejemplos. Tenemos hasta La Martina, ¿no? Por citar alguna, la canción está de Cincadita de rodillas, nomás le di X tiros, ¿no? 6 tiros, algo así creo que habla. Y canciones así como esas y que datan, pues, y dan cuenta de la creencia popular que se tenía, ¿no? De que se justificaba.
En este caso, Randall, abonándole a la conmemoración del 8M, del Día de la Mujer, ¿hay algunas recomendaciones? ¿Hay en este caso, si bueno, lo más conveniente es asesorarse con un abogado, ¿no? ¿Me está sucediendo esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo creo que, yo siempre he dicho, la conciliación es importante, el platicar, el hablar, el marcar. En este caso, usted es mi jefe, está bien, estoy de acuerdo, estoy desarrollando mi trabajo, tiene algún inconveniente en mi trabajo, ¿no? Entonces, marquemos esa situación, ¿no? Vamos marcando el rol, usted es el jefe, usted dedíquese a lo suyo, yo me dedico a lo mío. Pero no más allá de... Desde ese momento, en el noviazgo, lo mismo, ¿no? Ya si el novio te pide el celular para revisar qué es lo que estás haciendo, qué es lo que tienes, es desconfianza y sobre todo situaciones que pueden desencadenar hechos más graves en esto, ¿no? En este caso, ¿cómo identificar una situación de agresión que termine en una parte drástica, la muerte de la mujer? ¿Cómo, dónde acudir, cómo acudir? No en supuestos, porque también se da eso, ¿no? Creo que me está tirando este señor el rol porque ya me pidió esto. Ya. No, yo creo que no, la caballerosidad ante todo. Yo creo que también se ha malinterpretado esa situación, el ser caballeroso, tome asiento, por favor, o te gusta sentarse. A veces, pues, no te estoy pidiendo el asiento, ¿no? O sea, ¿por qué me lo ofreces?
O me ves débil o soy más débil.
Ándale. A mí me sucedió en su momento, ¿no? A ver, ven a echar la mano aquí, ayuda a esta persona. ¿Qué piensa que no puedo o qué? O sea, como que respondemos de una forma agresiva. Yo creo que no es la situación. En el forma de pedir está el dar, dice el dicho, ¿no? Entonces, lo mismo. ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar? ¿Cómo no malinterpretar? ¿A dónde acudir? ¿Qué hacer en primera instancia?
Sí, creo que a veces los medios de comunicación, lejos de informar, a veces hasta han desinformado. Y pues bueno, recordemos que los medios comerciales de comunicación, pues su chamba a veces no es informar, sino que es vender noticias o vender notas. Entonces tienen a veces ya con un cierto recelo, tienen ya tienen en estado de alerta a las personas. Y hay tanta desinformación o bombardeo de información que, pues, el caso de mujer puede sentir mejor todo como una violencia o como una agresividad. Uh-huh. Y hay veces que por el contrario, o sea, pueden sentirlo también normalizado. Entonces aquí lo que es informarse, pero de fuentes serias, que hay desde el Instituto Nacional de la Mujer y hay otros que sacan comunicados, sacan información y estar documentados en caso de que si son sienten ser víctimas de algún delito, puedan denunciarlo ante la fiscalía y ya ahí se determinará si hay o no hay delito, ¿no? De lo que se está haciendo. Al igual también en la experiencia profesional, lo que ha tocado, a veces es más fácil el divorcio, hablando de divorcios, el divorcio legal, que lo que digo yo, el divorcio emocional. O sea, porque sí están en papel, pero siguen
juntos
o no, sigue cargándolo emocionalmente a la otra persona por la afectación que hubo.
¿Por qué digo esto de que se asesoren y no le hagan supuestos? Porque a veces ahorita lo que tú dices está no es a la perspectiva, la expectativa, la mujer de que me está insinuando, me está diciendo algo quiere, situaciones de este tipo, ¿no? El decir también hay que pensar en el otro lado. Por ejemplo, una mujer que dijera es que Randall, por lo que dijo, me ofendió y lo voy a poner en las redes sociales, ¿no? El doctor Randall Emanuel Villagómez de Sayula, Jalisco, me dijo esta situación y pues yo creo que es misógino. Entonces,
sí, miren, ahí también hay un, desde el punto de vista jurídico, también hay un elemento que hay que considerar, que se le está llamando la violación de la presunción de inocencia, que eso es un derecho de cualquier persona, de aquella frase que dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Si usted siente que es víctima y su forma de escape o de forma de hacerlo es a sacarlo a través de una red social, pues digamos la quemada si la hace, ¿no? Sí puede ser que dé la quemada, pero eso podría traer como consecuencia que no prospere una denuncia o que no prospere un proceso porque se está violentando el derecho de presunción de inocencia. Hay un personaje, para no mencionar nombres, hacían del acontecer nacional, que lo cacharon por ahí, al parecer con unos sobres amarillos y con billetes. Un periodista saca esa nota en video y pues la libró porque se violentó el principio de presunción de inocencia. Y ahora este personaje está demandando por 200 mil millones de pesos por exhibir su imagen. Que prospere, no creo, pero de todos modos pues está esa situación. Ahora se la regresaron, ¿no? El que fue filmado en flagrancia recibiendo sobornos, recibiendo dinero, ahora se hace el ofendido y él se está haciendo la víctima y quiere cobrarle esa indemnización al periodista.
Y es como la revictimización, ¿no? Que también que debemos de tener mucho cuidado de estar tratando. Yo les digo que este tipo de situaciones es conciliación, es platicar, es marcar la rayita que se llama respeto y decir de aquí para acá, no más.
Voy yo más allá al tema preventivo, como lo que estamos uh-huh. haciendo ahorita aquí uh-huh. en el programa. Hay un poema que se llama Carta a un obrero que lee, algo así. Y es de cómo habla pues también de que un obrero no se da cuenta que está siendo explotado hasta que comienza a leer. Uh-huh. Se da cuenta de toda la situación. Haciendo pues una analogía con esto, así es esto también de la violencia. O sea, hay personas que no se dan cuenta de lo que está pasando hasta que se informan. Por eso el programa pasado, y se me permite, vuelvo a pasar mi número de teléfono y les puedo compartir el violentómetro para que puedan identificar algunas de estas conductas y cómo van aumentando. Digo, el violentómetro que lo editó el Politécnico Nacional y es un documento que hace de manera gráfica y precisa todo cómo avanza el tema de la violencia. Pueden enviarme por WhatsApp, les puedo enviar el violentómetro. Uno más mandan un mensajito y me dicen, me puede pasar el violentómetro. y el teléfono es el 341-114-5286. 341-114-5286. Díganme que escucharon aquí con mi padrino en el criadero, con Toño Solís, y me mandan un mensajito y les envío ese violentómetro.
Randall, en este caso también es importante, yo lo veo desde ambas partes, ¿no? Es decir, tienes derechos como individuo, como persona, tienes derechos como mujer, tienes derechos como niños, pero también tienes obligaciones y sobre todo, otra vez, el respeto, ¿no? Y el decir, a ver, yo ya conozco, ya vi el violentómetro, ya sé que me estás violentando, ya le paras o me voy, le paras o esto. Yo creo que no es por ahí, ¿verdad? Sino es conocer y decir, sabes qué, hasta aquí para llevar una vida en paz, hasta aquí para ya hacer esto. Si yo digo no, es no, lo que tú decías. Si yo digo sí, es sí, y adelante. Pero tiene que haber consentimiento en ambas partes. Tiene que haber apoyo, tiene que estarse de cualquier manera, de forma mutua, creciendo como familia, ¿no?
O como equipo, como compañeros de trabajo, o sea, donde todo esto se centra en el respeto. Yo digo que el respeto es de ida y de vuelta. Uh-huh. O sea, yo si pido respeto o si doy respeto, pues también puedo exigir respeto. Y no aprovechar, si hablamos, y lo digo con toda la mejor intención, como varón, por así decirlo, no aprovechar los privilegios que tengo como varón para vulnerar a la mujer, o como mujer también no aprovechar los privilegios como mujer para vulnerar los derechos también del varón, sino que sea un tema de igualdad de derechos, dos personas o dos seres humanos, un varón, una mujer, con ideas, creencias y situaciones de vida diferentes, pero que pueden coexistir en un ambiente de respeto donde no se sobrepase uno ni de otro, ni la mujer en contra del varón ni el varón en contra de la mujer, sino en términos de igualdad, que es lo que se busca, ¿no?, con este reconocimiento de derechos, y no querer construir una legalidad sobre actos de ilegalidad, es decir, violentando, buscando que se me reconozca un derecho a través de ejercer violencia, sino que existen formas, instituciones para hacer valer pues los derechos que estoy reclamando.
Randall, se nos fue el tiempo. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, gracias por compartir este tipo de información que informa y forma. Pues gracias por ello. Y gracias a los que hacen posible este programa, la Subdirección General de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas, controles técnicos, Roberto Fernández, producción Emiliano Arellano, conducción Antonio Solís Serrano, y gracias a los radiodifusores de apoyo 104.7 Lagos de Moreno, 104.7 Colotlán, 105.5 Ameca y 94.3 en Ciudad Guzmán. Gracias, Randall.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán presentó El Criadero, uniendo la ciudad y el campo. Nos escuchamos en la próxima edición.